Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Chelis López con los temas de la semana. ¿Son ahora juegos electorales los debates migratorios en el Congreso? A referendo popular, una controversial ley que restringe el aborto en Florida. Con protestas defienden un reciente aumento salarial en California. El Senado de los Estados Unidos rechazó los cargos de juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Este fracasado intento republicano detonó una nueva ronda de acusaciones mutuas entre demócratas y republicanos sobre los planes hacia la frontera, justo en vísperas de un nuevo voto sobre la seguridad en la frontera. Si estas batallas legislativas no producen resultados concretos, ¿por qué han subido de tono en estos meses? Con los detalles desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
On this vote, the yeas are 51, the nays are 49. The motion is to agree to. The Senate, sitting as a court of impeachment, stands adjourned sine die.
Con 51 votos a favor y 49 en contra, la mayoría demócrata del Senado enterró de un brochazo el intento de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes de consumar el juicio político de destitución contra el secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas. Las dos acusaciones contra el funcionario incluyeron un rechazo deliberado y sistemático a cumplir con la ley y un rompimiento de la confianza pública por haber supuestamente mentido al Congreso de que la frontera con México era segura. Charles Schumer, el líder de los demócratas en la Cámara Alta, argumentó que ninguno de los dos cargos cumple con los requerimientos legales.
That impeachment article 1 does not allege conduct that rises to the level.
Ninguno de los dos artículos presupone una conducta que se pueda considerar un crimen mayor, como lo exige el artículo 2, sección 4 de la Constitución de los Estados Unidos. La decisión de los demócratas desató la furia de los republicanos. El senador republicano Eric Schmidt representa a Missouri.
Dismiss or table articles of impeachment against Secretary Mayorkas without a trial.
Desestimar las acusaciones de destitución sin un juicio es una acción sin precedentes del senador Schumer. No le voy a ayudar a prenderle fuego a nuestra Constitución. Sin embargo, activistas conservadores y progresistas coincidieron en esta ocasión en que la estrategia de destitución fue un juego político electoral para explotar las vulnerabilidades del presidente Joe Biden en su manejo de la política migratoria. La más reciente encuesta de la Universidad de Leyes Marquette muestra que un 54% de los votantes coincide con el enfoque migratorio de Donald Trump, comparado con solo 27% con Biden. Vanessa Cárdenas es directora ejecutiva de la organización migratoria America's Voice.
Lastimosamente, todo este proceso realmente ha sido un teatro político y es bien preocupante que tenemos la mayoría en la Cámara que son republicanos que están dispuestos a gastar tanto tiempo en esto cuando tenemos tantos temas importantes que lidiar como país.
Ciertamente, un sondeo de la organización Unidos US, divulgada esta semana, muestra que para los votantes latinos, su principal preocupación de cara a las elecciones presidenciales no es la migración, sino la economía, la inflación y los empleos. Israel Ortega, portavoz de la conservadora de Libre Initiative, dijo que es entendible que existe una frustración de los republicanos por la situación en la frontera con México.
Remover a Mayorkas no va a solucionar no va a llevar al corazón, ¿no?, de lo que está realmente causando, ¿no?, es lo que estamos viendo en la frontera. Es decir, lo que necesitamos es una solución, ¿no?
We laid out the plan on how to finally address the supplemental.
Pero un día después del fracaso del juicio de destitución, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, resucitó una versión light de la polémica iniciativa migratoria HR2, que busca restringir las solicitudes de asilo y la libertad condicional. Aunque los republicanos tienen previsto someterla a votación este mismo fin de semana, separadamente de los proyectos de ayuda a Ucrania e Israel, las posibilidades de que el plan migratorio sea aprobado en el Senado son prácticamente nulas. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano.
Este 1 de mayo entra en vigor en la Florida una ley que prohíbe el aborto a partir de las 6 semanas del embarazo, salvo en algunas excepciones. La restrictiva legislación que fue aprobada por la mayoría republicana en el Congreso estatal disparó un intenso debate donde participan mujeres jóvenes, consideradas una fuerza electoral emergente en el estado. Su poder se pondrá a prueba en las elecciones de noviembre, cuando dicha ley sea sometida a referendo popular. Escuchemos el reporte de Diana Montaño desde Miami.
Decenas de mujeres protestan en las calles de Miami contra la ley SB 300 firmada por el gobernador republicano Ron DeSantis, que prohibirá abortar en la Florida pasadas las 6 semanas de embarazo. Aunque no hay cargos penales para el paciente, los proveedores de servicios médicos podrían ser multados, encarcelados o perder su licencia médica. Las latinas, quienes ya de por sí enfrentan mucha discriminación, son de las más afectadas. Clara Truyenque es vocera de Plan Parenthood en Florida.
Estas comunidades normalmente tienen menos días libres, salarios más bajos y también se les dificulta mucho más el poderse pedir un día libre, 2 días libres para cruzar el país.
Esa preocupación la comparte Esperanza. Tiene 28 años y trabaja como asesora. No nos dio su nombre real para proteger su identidad. Recientemente se practicó un aborto con el apoyo de su pareja. No quieren tener hijos.
Pues yo tenía más de 6 semanas y sabiendo que esta ley va a pasar, yo no hubiese podido tener mi aborto.
A Esperanza le preocupa lo que pasarán otras mujeres después del 1 de mayo cuando entren en vigor las severas restricciones. Cuando el Congreso aprobó la ley el 1 de abril, también le dio luz verde a la inclusión de la enmienda 4 en las elecciones de noviembre. Esto disparó el debate en todo el estado. Un sondeo reciente del Emerson College indica que el 42% de los votantes dirán sí al derecho constitucional que permitirá el aborto antes de la viabilidad del feto. 32% están indecisos y un 25% dice que no, como Teresa Miglio de la Coalición Familiar Cristiana de la Florida.
Aparte de eso, cuando habla de viabilidad, ahí puede ser hasta el momento de parto. Ese es el problema, que esto lo que va es abrir el aborto. Eso es infanticidio.
Ese argumento de la viabilidad está en el centro del debate. Ángel Leal, abogado constitucionalista, afirma que la fraseología de la enmienda sobre la viabilidad es lo que tiene disgustados a sus opositores.
No necesariamente la viabilidad tiene que ser las 24 semanas, puede ser antes. Pero esa fraseología se utilizó a propósito para no poner un número específico de semanas para que la boleta tenga más probabilidad de ser aprobada.
Este debate está siendo seguido muy de cerca por los potenciales votantes jóvenes. Según Ignite, una organización juvenil de poder político femenino, a nivel nacional el 65% de las jóvenes de la generación Z tienen el aborto en la lista de sus 5 prioridades. Ignite dice que el 25% de estas mujeres son latinas y altamente demócratas. En la Florida, las jóvenes de la generación Z, aquellas nacidas entre 1995 y el 2015, representan un potencial voto emergente. Junto a las llamadas millennials, compondrán el grupo más alto de votantes para este 2024. Una de estas jóvenes es Esperanza.
El aborto es algo muy normal. Debería ser no solamente legal, pero accesible para todas las personas que necesiten un aborto, que quieran un aborto. Y estas barreras son innecesarias, no tienen que existir.
Considera que en noviembre ellas podrían zanjar definitivamente esta controversia con su voto.
Yo espero que en el futuro podamos hacer un cambio y que sea más accesible para las personas en Florida.
¡Escucha! ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha!
Para la edición semanaria de Noticiero Latino desde Miami, Diana Montaño.
Con manifestaciones frente a negocios de comida rápida, organizaciones sindicales buscan llamar la atención sobre el nuevo salario mínimo de $20 por hora que negociaron con líderes de cadenas nacionales en beneficio de trabajadores de comida rápida en California. Sin embargo, algunas medianas empresas que se resisten al acuerdo amenazan con despedir empleados y aumentar los precios de sus productos y servicios. Alejandro Maciel acudió a uno de esos actos públicos en el barrio del Sur Centro de Los Ángeles.
Tiera McKeert, una joven afroamericana, se encontraba trabajando en un restaurante de comida rápida de la cadena Taco Bell del sur centro de Los Ángeles cuando de repente se quitó el delantal y los guantes y se unió a una protesta que miembros del sindicato CIU Local 721 realizaban frente a su centro de trabajo.
My name is Tierra, and I am nervous as heck.
La protesta se dio apenas unos días después de que entró en vigor un aumento salarial de $20 por hora para los negocios de comida rápida, aunque con algunas excepciones. A pesar de que el aumento fue negociado entre la Asociación de Franquicias de Comida Rápida y los sindicatos en beneficio de unos 500,000 trabajadores, algunas franquicias y negocios medianos han respondido con amenazas de despidos masivos, recorte de horas y aumento de precios. Gaspar Rivera Salgado es investigador del Centro Laboral de la Universidad de California en Los Ángeles.
También los empleadores han montado una contraofensiva de que si esto no baja, van a tener que realmente cerrar sus negocios y van a tener que irse de California porque es muy caro operar aquí. La verdad que este es uno de los mercados más fuertes que tienen los restaurantes de comida rápida.
Rivera Salgado asegura que este aumento beneficia a la economía del estado.
Las familias van a tener más dinero para activar la economía.
La idea muy extendida de que los empleos en el sector de la comida rápida son trabajos que ocupan jóvenes estudiantes no es real, dice María Maldonado, directora del Sindicato de Trabajadores de Comida Rápida de California.
La mayoría de los trabajadores de comida rápida son mujeres de color o trabajadores de color que mantienen a sus familias, madres de familia que es el soporte.
Ese es el caso de María González, una inmigrante salvadoreña que está esperando su tercer hijo y que la gerente, al enterarse de su embarazo, le cortó las horas de trabajo.
Porque yo tenía mis 5 días completos, pero desde que yo salí embarazada me quitaron mi schedule.
Pero el temor está siempre presente, no solo por la inseguridad en la zona, sino también por la amenaza de perder su empleo.
Empezó desde el aumento, empezó a decir de que ella iba a quedarse con la gente más rápida, que la gente aquí, que la gente allá, y que cuidáramos el trabajo y así.
Para garantizar que los empleadores cumplan con este aumento de $20 por hora, obligatorio para los negocios de comida rápida con más de 60 trabajadores y aumentar su membresía, estos sindicalistas están organizando una serie de protestas frente a franquicias que no están respetando el aumento que beneficia a todos sin importar su estado migratorio, destaca la líder sindical María Maldonado.
Que los trabajadores tienen derechos, no importa tu estatus migratorio, no importa que hables inglés o no hables inglés, de dónde eres. En este país los trabajadores tienen derechos, pero necesitan más educación.
Durante la protesta frente a Taco Bell, 4 trabajadores que se unieron al sindicato expresaron su temor a perder el trabajo como represalia, a lo que los sindicalistas respondieron que si eso ocurre, volverán para protestar. Para la edición semanaria del Noticiero Latino desde Los Ángeles, California, Alejandro Maciel.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de California Endowment, de James Irvine Foundation, de Colorado Trust, de Walton Family Foundation y de California Healthcare Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Chelis López. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite Radio Bilingüe.